RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y esta mañana ustedes escuchaban en un informe nacional que había preocupación en Salazar porque habían desaparecido tres niños, cuyas edades son de 13, 12 y 10 años. Esto llevó a que la policía trasladara una comisión hacia esta localidad. Y de inmediato se realizaron una inspección para buscar el paradero de los pequeños. Desde las 4 de la tarde de ayer habían desaparecido. Afortunadamente, sobre las 11 de la mañana los logran ubicar en una vereda de este municipio. Las autoridades investigan porque, al parecer, los menores huyeron porque enfrentaron una situación difícil que tiene que ver con la desaparición de una alcancía. Pero los niños ya se encuentran en la ciudad de Cúcuta y serán entregados por parte de la policía a sus propias progenitoras. Y en otras noticias, se registró ayer un hostigamiento a una base militar ubicada en el municipio del Tarra, en donde afortunadamente no hay heridos ni víctimas, pero esto lleva a que se originen acciones violentas por parte de la guerrilla. Y en otros hechos importantes, hoy se realizó una protesta pacífica por parte de los familiares de las personas capturadas, señaladas de tener presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, quienes serán extraditadas a Estados Unidos en los próximos días, y los familiares hablan de falsos positivos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 32 minutos.
Aparecieron los tres menores que habían huido del municipio de Salazar ayer en horas de la tarde. Una comisión de la Policía de Infancia y Adolescencia se trasladó hacia el municipio de Salazar y en la vereda Barrientos halló a los menores de edad. La señora Cecilia Álvarez, madre de uno de los niños que había desaparecido, dijo a RCN Noticias que su hijo ayer no fue a clase, quien se había quedado jugando cerca a un kiosco. Familiares de cuatro personas capturadas por el presunto delito de narcotráfico y lavado de activos hoy salieron a protestar y señalaron que se trata de falsos positivos. La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a dos hombres señalados de extorsionar a un prestamista en el barrio Guaymaral. El gobernador José Bielma Mora del estado Táchira dijo que no es cierto un eventual cierre de frontera en horario diurno. Aclaró que no hay ni habrá tal cierre fronterizo, ni parcial ni permanente. Vendedores informales del centro de Cúcuta denuncian que debido a la medida de recuperación del espacio público tomada por la administración municipal, no tienen dinero ni para comer. La representante de Metrovivienda en Cúcuta asegura que en este momento se gestiona ante el gobierno nacional la construcción de un megacolegio en el sector del barrio El Rodeo, al norte de Cúcuta. Habitantes del sector del barrio Toledo Plata denuncian falta de transporte público en este sector, que afecta a por lo menos 10 barrios y 3.000 personas. Con Alfredo Rojas. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. En la vereda Barrientos fueron hallados sanos y salvos los tres niños que ayer habían desaparecido cerca de un kiosco de la localidad. La comisaria de familia del municipio, Dora Esperanza Fernández, dijo a RCN Noticias que la policía los ubicó y los pequeños se encuentran bien y fuera de peligro.
Me dieron la buena noticia de que ya los niños aparecieron, que se habían dirigido hacia la vereda Barrientos de este municipio, donde al parecer tienen un pariente o una familiar de alguno de ellos. Entonces, pues, afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de las autoridades y de la policía, del coronel Correa, que se hizo presente, pues el resultado también fue inmediato y los niños ya se encuentran en manos familiares.
Doctora, ¿y por qué razón los niños decidieron irse hacia otra vereda? ¿Habían tenido problemas? ¿Qué hay de cierto de la desaparición de una alcancía y que por tal razón ellos subían?
Sí, al parecer pues se trata de lo que nosotros a veces decimos que es una pilatuna, pero que yo pienso que es un poquito más allá de ser una pilatuna, un problema conductual de los niños a los que problemas que hay que ponerles mucha atención. Sí, al parecer uno de los niños había tomado una alcancía de propiedad de una señora vecina y la señora cuando se enteró pues lo amenazó al niño de que le iba a cobrar pues esta pilatuna. Entonces los niños, según tengo entendido y la información que recibí, ellos se repartieron las monedas y cuando recibieron la reprimenda de la señora propietaria de la alcancía, pues muy asustados, lo que primero se les ocurrió fue huir para evitar ser castigados. Y pues buscaron afortunadamente desplazarse hacia el lugar donde tenían algún familiar y efectivamente hacia allá llegaron, pero pues sin ningún riesgo, afortunadamente no les pasó absolutamente nada, los niños se encuentran bien. Y ya en este momento las autoridades están procediendo a hacer la entrega a los familiares y a tomar las medidas pertinentes.
Es la comisaria de familia del municipio de Salazar de las Palmas, la doctora Dora Esperanza Fernández Parada, pero también nos acompaña en directo en esos momentos el coronel Misael Cristancho, quien es el comandante encargado de la Policía del Norte de Santander, y se ha referido también a la situación quien precisamente estuvo al frente de este operativo. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Noticias. La sorpresa es que los mismos niños habían llegado a esta vereda en donde se encontraban eran sus propios familiares. Coronel, muy buenas tardes.
Buenas tardes para usted, la audiencia de este medio constante de comunicación. Sí, el día de ayer recibimos una noticia donde habían desaparecido inicialmente tres menores de 10, 12 y 13 años respectivamente del municipio de Salazar. Es así como se hacen las alertas correspondientes con las diferentes especialidades de la policía, con alzar a infancia y adolescencia, el grupo operativo de acá del comando del departamento, y procedemos a iniciar la búsqueda en la parte rural del municipio de Salazar. Es así como el día de hoy, a eso de las 10 de la mañana, pues por apoyo también del Servicio Aéreo de la Policía, hicimos unas operaciones pendientes a la búsqueda de estos menores, donde logramos ubicarlos en la parte a unos 40 minutos de ahí del casco urbano, en la vereda Barrientos, donde queda la zona minera de este municipio. Allí son hallados los tres menores en perfecto estado de salud. Pues estaban un poquito asustados porque pues por esa actitud aventurera que emprendieron estos tres menores, se perdieron ya cuando estaban en la zona boscosa ya del municipio, y así como pues piden apoyo allá de los labriegos del sector, allí ellos les dan habitación en la noche inmediatamente anterior, y el día de hoy pues ya son encontrados por la policía para traerlos aquí a la ciudad de Cúcuta y hacer la entrega correspondiente a sus correspondientes familias.
Coronel, ¿qué había sucedido? ¿Es verdad lo que tiene que ver con una alcancía o es rumor de la comunidad?
No, eso es totalmente los rumores. Los niños inicialmente abordan un vehículo de transporte público hacia la parte alta del municipio en una actitud aventurera, y es así como ya por irresponsabilidad de pronto el conductor de ese vehículo desciende del vehículo allí los menores, y es así como se extravía prácticamente porque no conocían esta parte del terreno, y siendo ubicados el día de hoy por la policía.
Bueno, coronel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias. Coronel, que tenga una feliz tarde. Es el coronel Misael Cristancho, quien es el comandante encargado de la Policía del Norte de Santander, en donde nos da la grata noticia que fueron ubicados los niños sanos y salvos, los tres menores, cuyas edades oscilan entre 13, 10 y 12 años, y habían desaparecido ayer desde las 4 de la tarde y fueron ubicados en la vereda Barrientos del municipio de Salazar de las Palmas.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 40 minutos. Y anoche se registró un hostigamiento contra una base militar en el municipio de El Tarra. Afortunadamente no se tiene el reporte ni de heridos ni de víctimas. Hay daños materiales, aunque no son grandes las pérdidas económicas. El secretario de Gobierno del departamento, el doctor Julio Silva, así lo confirma de RCN Noticias.
Fueron lanzados 4 cilindros a la estación militar que se encuentra acantonada allí en el Tarra al ejército militar.
¿Y el balance?
Gracias a Dios, estos cilindros no hicieron, no cumplieron con su objetivo, cayeron en una zona totalmente despejada y no hubo hechos que lamentar de vidas humanas.
Sin embargo, se atribuye los hechos.
No, a grupos armados fuera de la ley, pero no sabemos de qué parte de quién corresponde este antecedente.
Es el secretario de Gobierno del Departamento, el doctor Julio Silva. Hasta el momento se desconocen los autores de lo sucedido, pero precisamente para esta temporada el gobierno está realizando un balance para detectar si realmente la FARC cumplió con el cese de hostilidades anunciado en noviembre del año anterior. Recordemos que era para Navidad, inicio de enero, y se esperaba que continuando el 2015 así fuera. Mañana estaremos entregando un informe que dicen las autoridades y los gremios en cuanto a la situación de orden público que tiene que ver en lo que ha transcurrido del presente año.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 41 minutos. Y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En la vereda Barrientos fueron hallados sanos y salvos los 3 niños que ayer habían desaparecido cerca a un kiosco de la localidad. La comisaria de familia del municipio, Dora Esperanza Fernández Parada, dijo a RCN Noticias que la policía los ubicó y los pequeños se encuentran bien y fuera de peligro. Agregó que al parecer los niños habían decidido huir porque habían tomado una alcancía de una vecina que ya los había identificado. Por fortuna, los pequeños se trasladaron hacia la casa de un familiar en donde pasaron la noche. Los niños son trasladados al comando de la policía del departamento en Cúcuta, junto con sus respectivas madres, a quienes serán entregados. Las autoridades realizan un llamado a los padres de familia para realizar un control de la educación de sus hijos y evitar acciones negativas que afecten la formación de la personalidad del individuo. RCN Noticias. Los 50 deportados desde Venezuela en las últimas horas y que se encuentran en el centro de migraciones en Cúcuta aseguran que esta vez no fueron maltratados por la Guardia Venezolana en el momento de su detención y traslado hacia Colombia. Según los colombianos, las autoridades venezolanas señalaron que seguirán realizando este tipo de expulsiones en los próximos días. En lo que va corrido del 2015, 337 personas entre adultos mayores, niños y jóvenes han sido devueltos desde el vecino país, al parecer por no contar con los documentos necesarios para estar allí. Aunque varias de estas personas tenían entre 8 y 20 años viviendo y trabajando en Venezuela, donde dejaron a sus familias y a donde temen volver por la crisis económica que atraviesa esta nación. RCN Noticias. El contraalmirante venezolano Ruiz de Miguel Sousa, uno de los máximos responsables del chavismo en la lucha contra el contrabando, era simultáneamente uno de los principales contrabandistas de combustible, denunció el diputado opositor Walter Márquez. Sostiene que, según las investigaciones realizadas por el parlamentario, de Sousa es el cabecilla de una red de contrabandistas que extrajo al menos 3 millones de libras.
12 del día, 43 minutos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 45 minutos. Cerca de 100 personas marcharon por la avenida Gran Colombia hasta el Palacio de Justicia. El objetivo es precisamente reclamar en estos momentos que se investigue lo sucedido, la captura de 4 cucuteños, donde las autoridades consideran que tienen vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, y ellos dicen que se trata de falsos positivos.
Así es, Olga Lucía, y estas marchas, al parecer y según los familiares de estas 4 personas, se seguirán realizando el primer martes de cada mes, hasta que se solucione el inconveniente de estas personas. Aseguran los familiares que cada 2 o 3 días han podido comunicarse con estas personas, pero que temen que en los próximos días se pueda realizar la extradición. RCN La Radio habló con la señora Herminda Tarazona, quien es la esposa de uno de los detenidos.
En este momento todavía no se sabe nada, no nos han dicho nada porque dicen que hay que esperar que llegue el Alzheimer de Estados Unidos, que es donde trae toda la información acerca de qué es lo que ellos le acusan.
Doña Herminda, ¿a su esposo quién lo capturó?
Yo no sé, la policía y la vino un procurador, la verdad no sé, sé que eran los de la GOES y policía, la verdad no sé si sería Interpol, la verdad no sé. Sé que los policías venían de Bogotá directamente a hacer el allanamiento.
Doña Arminda, ¿qué sabe usted hoy de él? ¿Ha podido hablar con él?
Sí, gracias a Dios, por lo menos ayer pues no supe nada de él porque no me llamó y tampoco me ha llamado, pero días anteriores he podido hablar con él y me dice que pues que en el medio de todo pues está bien porque les dan al menos comida y están en medio de todo bien, pero muy confundido porque sinceramente no entendemos qué es lo que pasa. Lo que queremos es que el gobierno de Colombia, nuestro país, revisen los casos de nosotros, ya que nosotros no tenemos propiedades, no tenemos casa, no tenemos cuenta, no tenemos nada de lo que se está acusando, que lavado de activos, que no tenemos empresa. Mi esposo es un obrero de la Terotasajero, donde vivíamos de un sueldo básico. Yo no trabajaba porque yo me dedicaba a cuidar mis dos hijos y entonces la verdad no entendemos qué es lo que está sucediendo en este momento. Mi situación es muy crítica, ya que en este momento la quincena pasada por lo menos me dieron lo de la quincena que él había trabajado, pero esta quincena ya no tengo mercado, no tengo ni con qué pagar los recibos. Muy crítica mi situación económica porque ahora no tengo a él, que era el que trabajaba y me daba el soporte del hogar. Nadie, nosotros somos los únicos que hemos tocado puertas, hemos buscado los canales de los medios de comunicación, que son los únicos que nos han escuchado.
Bueno, es la señora Herminda Tarazona, ella es la esposa de uno de los detenidos que en este momento se encuentran en la ciudad de Bogotá. La situación es bastante preocupante. Estas cuatro personas, según ellos, hasta hoy se estaban conociendo las familias. Son cuatro familias desconocidas, pero que están viviendo el mismo drama. Estas personas fueron capturadas el mismo día acá en la capital norte santandereana y son señalados de pertenecer a una banda de narcotráfico internacional.
Usted escucha RCN Noticias.
12:48 y los vendedores informales del centro de Cúcuta expresan que en estos momentos la situación es bastante complicada en materia económica. Recordemos que hace 2 semanas aproximadamente se llevó un operativo en los parqueaderos en donde ellos guardaban sus herramientas de trabajo, sus triciclos y sus carretas, y ellos dicen que se han quedado prácticamente con las manos cruzadas.
Así es, Olga Lucía, 15 días de completa incertidumbre están viviendo los vendedores informales, específicamente de la Avenida Sexta, donde se lleva a cabo los controles de recuperación de espacio público por parte de la alcaldía municipal. RCN La Radio habló con una de las personas afectadas.
Ya llevamos 15 días, de verdad, soy vendedora de media de la Avenida Sexta, en la cual ya tengo 49 años, no, imagínense, en ese momento dónde voy a conseguir un empleo.
¿Cuánto tiempo de estar trabajando de informal?
Ya tengo 20 años, crié mis hijos, hice mi casita, gracias a Dios, yo vivo en Toledo Plata, imagínense, para yo pagar agua, la luz, yo le pregunto al señor alcalde, ¿de qué voy a vivir yo? ¿De qué voy a vivir yo? Porque yo tengo 20 años de trabajar en la calle vendiendo mis medias. Ahora uno se para en cualquier negocio, una vez llaman a la policía, se viene el comandante allá de San Mateo, demanda a uno la patrulla, la policía, los corren. Entonces, como yo le dije el sábado donde me paré, señora, yo no tengo dónde pararme. Si yo tuviera en dónde pararme, yo no venía aquí a molestar a su negocio, pero no tengo porque el señor alcalde lo sacó. Y yo necesito pagar agua y luz y mi alimentación.
¿Dónde se está haciendo usted en este momento para vender sus productos?
En la calle Octava. Y la calle Octava, pues usted sabe que uno llega y huele a feo y todo el mundo lo mira feo y todo el mundo. Pero yo me paro ahí porque no, en la novena está insoportable. La novena está que no le cabe un tinto más. Entonces yo le pregunto al señor alcalde, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con nosotros?
Y definitivamente en la Avenida Sexta no los están dejando hacer.
No quieren, porque el señor alcalde. No, pero entonces, señor alcalde, ¿qué va a hacer con nosotros? De la Avenida Sexta, que somos la mayoría de vendedores, que nos busque una solución de verdad inmediatamente. Yo ya tengo 15 días y ya estoy, me he hecho, como dice vulgarmente, agotada. Ya estoy que no doy para más.
Bueno, es la situación que están viviendo los vendedores informales del centro de la ciudad de Cúcuta, quienes hace 15 días aproximadamente fueron retirados del sector donde ellos se ubican normalmente. Sin embargo, esperan que durante esta semana el alcalde de Cúcuta, el doctor Don Amari Ramírez París, pues ya tenga una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo y buscar una solución a esta problemática.
RCN, Noticias del Mediodía.
Y cuando son las 12:50, continuamos con más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, dijo que no es cierto sobre un eventual cierre de frontera en horario diurno. Aclaró que, ya lo he dicho, no hay ni habrá tal cierre fronterizo ni parcial ni permanente, ni de día ni de noche. Eso es falso, es un rumor infundado y sin razón, respondió en forma contundente. Recordó el mandatario regional que la restricción del paso vehicular por los puentes fronterizos de San Antonio, Ureña y García de Evia entró en vigencia el 11 de agosto del año 2014 para impedir la fuga de alimentos y otros productos por vía del contrabando hacia Colombia. RCN Noticias. En las últimas horas fue capturado alias Pipo por un caso de extorsión por una suma de 3 millones de pesos y que fue cometida en contra de una mujer. El operativo de captura de este hombre se llevó a cabo en el barrio Guaymaral, luego de recibir la denuncia interpuesta por la víctima, quien le alertó la exigencia de una fuerte suma de dinero que le estaba realizando el hombre vía celular. Tras el hecho ilícito denunciado, se dio apertura a un proceso investigativo que involucró asesorías a la víctima y seguimiento a las actividades delictivas que el extorsionista realizaría en busca de obtener el pago del dinero. Como resultado de la acción anti-extorsión, se logró la captura de Jorge Eliad Mesa Monterrosa, de 25 años y natural de Tierra Alta, Córdoba, en medio de un operativo cuando recibía el dinero.
12 del día, 52 minutos.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 52 minutos y tenemos toda la información deportiva del encuentro del Cúcuta Deportivo que se tiene previsto para esta noche. Todos los detalles con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Cúcuta Deportivo tendrá hoy su primer compromiso en calidad de visitante en la Liga Águila por la tercera fecha. A las 7:45 de la noche juega en Tunja, a una altura superior a los 2.800 metros sobre el nivel del mar, enfrentará al conjunto de Patriotas, uno de los recientes ascendidos a la liga profesional. El técnico Alberto Suárez manifestó que no tendrá novedades en el grupo titular para el compromiso que comenzará a las 7:45 y con la transmisión de esta frecuencia, RCN, la radio 940, con el relato del internacional Rocky 1. Podríamos adelantar que Cúcuta Deportivo tendría al arquero Mosquera en el pórtico, en zona defensiva, el conjunto Motilón con Diego Espinel, David Gómez, Vergara y García. En la zona de volantes, Bedoya, que es el capitán, Marín, acompañado de Gerson Murillo y Jonathan Palacios, y los dos delanteros, el paraguayo Lazaga y Eduard Jiménez. Cúcuta juega hoy en Tunja y el sábado a las 8 de la noche por la cuarta fecha en Bogotá, frente al conjunto de los millonarios. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 55 minutos. Y ayer se celebró el Día del Periodista. En el transcurso de la semana se tienen previstos distintos eventos, ¿no? Porque ayer nos estábamos quejando que... Y en verdad, ayer no recibimos ni un dulce, ¿no?
Hoy todavía nos seguimos quejando, Olga Lucía. Sin embargo, esperemos que, como nosotros todos los días le entregamos información a todos nuestros oyentes y a todos los nortesantanderianos, pues esperamos que todos los días podemos recibir regalos.
Claro,
empezando
por los regalos de nuestros operadores, ¿no?
Por supuesto.
Se fajaron, la verdad. Estoy sorprendida. Jairo y Héctor Duarte. Pero nosotros hacemos con todo el corazón nuestras noticias porque el objetivo es brindar la información y servir de canal de comunicación entre las autoridades y la comunidad, encontrar solución a la problemática que enfrenta el norte de Santander. Pero hablamos con periodistas de la región, muchos llevan 20, 30 años y expresan lo que ha sido el día a día. Algunos han enfrentado dificultades, otros consideran que la experiencia les ayuda a resolverla rápidamente.
Sí, ha tenido sus inconvenientes, pero hemos sabido sortear durante estos 30 años que llevamos aquí en Norte de Santander. Hemos podido seguir adelante y hemos estado inclusive en frentes pesados como el Catatumbo.
¿Amenazas ha recibido usted?
Nunca he recibido ninguna amenaza y Dios quiera que nunca llegue a eso, porque sí conozco a unos compañeros que tuvieron que irse y usted también, me recuerdo que tuvo dificultades.
Y hablamos igualmente con otro colega, con Enrique Infante.
Yo llevo aquí en Norte de Santander cerca de 19, 20 años ejerciendo el servicio. Trabajo con Radio San José de Cúcuta en el noticiero Luces de la Ciudad y me he vinculado con el magazine de ATN Día a Día, llevando las informaciones, lo del día a día.
¿Hacer periodismo es muy difícil acá en la región?
Depende, cada quien lo va matizando con el transcurso del tiempo, con la experiencia, obviamente que el marco donde yo me he caracterizado siempre ha sido el tema político, los temas administrativos, alcaldía, gobernación, consejo, asamblea, el tema económico, pero de vez en cuando también hablamos de deporte, de orden público, de materia judicial.
El comercializar y tener una fuente en esos momentos, ¿están ustedes maniatados prácticamente de que no se puede tocar la fuente y que hay que compromisos comerciales? ¿Cómo hacen ustedes para desarrollar este trabajo?
No, en el caso de nosotros es totalmente independiente. Una cosa es lo que se parte dentro del tema publicitario y otra, eso no impide que realmente uno pueda hacer un análisis de lo que está sucediendo con esa parte. Puede ser institucional, por ejemplo, a veces algunos periodistas dicen, no, yo no toco ese tema porque es contrario, de pronto me causa un mal interés. No, hay que saber conceptualizar ese contenido de esa información porque no se puede ni negar ni desechar.
Es el periodista Enrique Infante, escuchaban a sí mismo al periodista Alejandro Cortés, quienes se refieren a su experiencia periodística. Pero a propósito, ayer siendo el Día del Periodista, hay que resaltar la labor de Patricia Giraldo, quien es la jefe de prensa de la Gobernación de Norte de Santander y quien el jueves anterior dio a conocer su nuevo libro, La vida y obra de Eduardo Cotelamus.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Estaremos ampliando toda la información del libro escrito por Patricia Giraldo. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.